Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
Fitzer presenta.
¡Gol! La fórmula es Orbañanos.
¡Estamos en el Mundial!
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es martes 29 de noviembre de 2022 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
Martino ya tiene su 11. El Tata Martino mandará a Orbelín Pineda como novedad y Henry Martín volverá a la titularidad.
Mediotiempo.com.
Necesitamos goles. Gerardo Martino está consciente que mañana ante Arabia Saudita es un juego trascendental.
Radioformula.com.mx.
Con sufrimiento hasta el final. Estados Unidos venció 1-0 a Irán, mientras que Inglaterra venció 3-0 a Gales, calificando a la siguiente ronda. Estadounidenses e ingleses estarán en octavos de final.
FoxSportsLA.com.
Hizo historia. Qatar se confirmó como el peor anfitrión en la historia de los mundiales. Países Bajos lo venció 2-0, mientras que Senegal venció a Ecuador 2-1 para avanzar a octavos de final.
Esto.com.mx.
Harán historia. Stephanie Frappart será la silbante de la Alemania contra Costa Rica y la mexicana Karen Díaz será su abanderada junto con la brasileña Neusa Back. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo estás? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Otro día de Copa del Mundo, es martes 29 de noviembre y son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Hubo actividad el día de hoy en la Copa del Mundo, ya estamos platicando de los partidos y no me gustó mucho, señor Bura, buenas tardes, que se fuera Ecuador, pero pues se lo merecen porque salieron a jugar muy con mucha precaución. ¿Cómo estás?
Muy bien, Raúl, Rolador, buenas tardes, Salvador, con mucho gusto. Sí, efectivamente, con el empate tenían los ecuatorianos y durante minuto y medio estuvieron en los octavos de final, pero bueno, pues la situación se les revirtió y platicamos un poco más acerca de ello y también acerca de la NFL, porque se acabó la semana 12 y los acereros empatan a San Francisco en el mayor número de victorias de todos los tiempos el lunes por la noche.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Estados Unidos está en la siguiente fase. Estados Unidos cumple una muy buena primera ronda, avanza invicto, haciendo buen fútbol por momentos. Tiene un partido que por ahí tiene chance de ganar, ahí platicaremos. Países Bajos e Inglaterra cumplen con los pronósticos sin problema alguno. Y decías de Ecuador, Raúl, Ecuador en el partido más importante quedó a deber, había hecho muy buen fútbol los primeros dos partidos y hoy no pudo hacer buen fútbol en el momento que había que hacerlo y había que ganar, no pudo Ecuador.
De todo esto estaremos platicando y mucho más, pero vámonos a Qatar, vámonos ya directamente a Doha, allá en Qatar con Dani Gironés. Adelante, Dani, gusto saludarte.
Tricolor a fondo.
Un saludo, Raúl, amigos de la Fórmula E. Hoy os voy a hablar de España y de México. España ha entrenado esta mañana en la Universidad de Qatar. Lo ha hecho por espacio de una hora y media aproximadamente. Y bueno, con dos jugadores que han estado haciendo bicicleta porque tienen sendos golpes en el tobillo, como son Gavi y Rodri. En conferencia de prensa ha estado Coque.
Bueno, yo creo que temer no tememos a nadie, ¿no? Tenemos máximo respeto por todas las selecciones. No pensamos que nos va a tocar en cuarto, porque primero pensamos en Japón, que tenemos que ganar el partido, porque si no ganamos el partido pueden pasar muchas cosas. Entonces, nuestra primera idea es ganar a Japón y luego ya veremos quién vendrá, ¿no? Si nos toca Brasil en cuartos, tenemos esa suerte de poder llegar hasta cuartos, pues afrontar el partido de la mejor forma. Como te he dicho antes, temer no tenemos a nadie, siempre el máximo respeto a todos los rivales y nosotros con esa misma idea de ir a ganar todos los partidos.
En cuanto a México, también hemos tenido hoy conferencia de prensa en el IBC y los que han hablado han sido Andrés Guardado y también el Tata Martino.
Andrés Guardado, creemos en nuestras posibilidades y nos hemos de aferrar a ellas. Somos capaces de ganar este partido y lo vamos a intentar hasta el final. Queremos que la afición nos apoye hasta el final. Son importantes para nosotros. Tata Martino. Es un partido decisivo porque define los equipos clasificados. Sabemos que si ganamos nuestro partido podemos aprovechar el resultado del duelo entre Argentina y Polonia para clasificar. Ante Arabia Saudí, los volantes y los laterales deben llegar más para generar peligro y tener más gente dentro del área.
Mañana saldrán dos caravanas, una de Arabia Saudí y la otra de mexicanos, y las dos se encontrarán en el estadio. Desde Doha, Qatar, Daniel Gironès para la Fórmula ES.
Tricolor a fondo.
Gracias, Dani, allá en Qatar. Y bueno, pues la novedad es que se sacó de la manga, y me parece una buena idea, a Orbelín Pineda, que viene jugando, que tiene ritmo, que está jugando en el fútbol de Grecia. Ahora, lo que yo pienso con la alineación que aparentemente ya es la que va a utilizar el día mañana, con cuatro defensores, con Jorge Sánchez, con Montes, con Moreno y con Gallardo, con dos mediocampistas que son Luis Chávez y Edson Álvarez, y luego con la entrada de Orbelín, yo pienso que va a jugar un 4-2-3-1, o sea, con cuatro atrás, dos defensores, dos en medio, tres más adelante, que serían el Chucky, Orbelín y Alexis, y adelante Henry. Pero en una de esas nos vuelve a salir con el mismo sistema, y nos pone de interiores Orbelín y a ¿cómo se llama? Y a Luis Chávez. Ojalá que no sea así, ¿no? Porque si es así, nuestras posibilidades van a ser muy limitadas nuevamente,
Claro, bueno, y es que además mañana están obligados, pero no nada más a ganar, sino que a conseguir una buena cantidad de goles, y ese es el problema que se da con un equipo que no ha anotado en esa Copa del Mundo, y pues sí se entiende que tendría que ir con todo al frente, aunque desde luego también tomando precauciones, porque igual Arabia Saudita está vivo y necesita el triunfo.
Yo creo que será así como lo plantea Raúl, así Orbelín en una línea de tres con el Chucky y con Alexis Vega para ir al ataque, y probablemente cuando perdamos el balón se meta un poco en el medio campo para ayudar a recuperar balones a Edson y a Luis Chávez, ¿no? Que van a tener un trabajo importante los dos, ¿no? Sabemos que tienen capacidad física, le van a tener que correr porque al final México tiene que arriesgar un poco, y ellos dos ahí en la contención van a tener que ser el soporte el equipo, porque no tenemos de otra más que ir al frente, por supuesto midiendo el marcador como vaya el de Argentina con Polonia, pero sí va a tener que ser un poquito más atrevido mañana, no hay de otra, ¿no?
Pues sí, me pregunta mucha gente, oye, ¿qué necesitamos? Pues meter muchos goles, les digo, nada más. O sea, si gana Polonia, con cualquier resultado positivo calificamos, pero si gana Argentina, olvídese que las sumas y que esto, hay que meter muchos goles, así de fácil y sencillo. Y yo me quedé pensando también en otra posibilidad que a mí me hubiera gustado, porque a mí me hubiera gustado que esa línea de tres que juegan el Chucky, que va a jugar Orbelín y que juega Alex atrás de Henry Martín, yo hubiera puesto en lugar de Orbelín Pineda. A mí se me antojaba poner ahí a Henry y adelante a Funes Mori. Tu capacidad de gol sería todavía mayor si jugaras de esa manera. Claro, muy, muy complicado que lo haga porque es muy tradicional Martino, y lo único que se atreve a hacer es defenderse, ¿no? Entonces no creo que lo vaya a hacer, pero también sería otra opción jugar ahí con Antuna y con Alexis también atrás de Henry Martín. O sea, hay varias para tratar de ser más ofensivo. El chiste es que las aplique. Ahora, si juega como nos está diciendo, con un 4-2-3-1, es como tuvo que haber jugado todo el torneo, Esa era la manera de jugar.
Sí, de acuerdo. Al final, yo creo, Raúl, que los partidos duran 90 minutos. Y sí, me encanta la que estás planteando de meter a Henry por detrás de Funes Mori. Y creo que lo entrenó y tienes chance de hacerlo a lo mejor en el segundo tiempo, dependiendo cómo vaya el partido, cómo vayan los otros partidos. A mí el arranque me gusta, porque al final Orbelín le va a dar un poco de ayuda al medio campo, ¿no? Ojalá las cosas salgan en cuanto a creación de fútbol y tengamos oportunidades de hacer gol. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Enrique, Arabia es un rival muy peligroso, que llega muchas veces a portería, muchas veces, ¿eh?
Muy complicado. Tenemos tres jugadores que le pegan bien de fuera del área, que son Alexis, Orbelín y Luis Chávez, ¿eh? Uh-huh. Y eso te puede ayudar también.
Sí, desde luego. Ahora, Arabia Saudita no hay que olvidar. Ellos hacen un par de goles rápidos para dar la vuelta al partido en contra de Argentina. Que Argentina inició bastante bien ese partido. Se van adelante 1-0 y luego vienen estas jugadas del VAR en donde tuvieron mala fortuna por milímetros. No se convirtieron en gol, pero sacaron ese partido. Y luego en contra de la escuadra de Polonia, pues ahí estaban también. Fallaron un penalti. Y posteriormente viene el error en la defensa y aprovecha Lewandowski para el 2-0, pero también fue un 2-0 mentiroso.
Y ojalá también el equipo mexicano se haya dado cuenta de lo bien que juega el equipo árabe al fuera de juego. O sea, en 11 ocasiones hizo caer en posición adelantada al equipo de Argentina. Esto también es muy, muy importante. En fin, una pausa, no se vaya, regresamos.
Información y la última hora mundialista desde Qatar con Raúl Orbañanos y todo su equipo de comentaristas.
Flat.mx presenta
Una vuelta por Qatar.
Arrancamos con Portugal porque luego de la victoria de la selección lusa con marcador de 2-0 sobre Uruguay, Bruno Fernández habló sobre la polémica que se desató después de que Cristiano Ronaldo festejara el gol que el propio Fernández metió. No es interesante quién marcó el gol, era un pase para él. Parecía que le había tocado Cristiano en el campo, aquí lo importante es que ganamos y pensamos en el siguiente partido. Queremos ganar todos en esta fase de grupos y pasar como primer lugar, dijo Fernández. Llegamos con Países Bajos, donde Luis Van Gaal sigue demostrando el buen momento que atraviesa, ya que después de clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo como primero de su sector, el técnico de la Naranja Mecánica ligó 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota, que se convierte de esta manera en la mayor racha de un director técnico sin conocer la derrota en una Copa del Mundo. Cabe señalar que el proceso de Van Gaal al frente de los Países Bajos comenzó en Brasil 2014, donde en aquella edición los europeos llegaron hasta las semifinales. Cerramos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol anunció que Stephanie Frappart será la árbitra que dirigirá el juego entre Costa Rica y Alemania, el cual se disputará este jueves en el estadio Al Bayt de Al-Khor. De esta manera, Frappart hará historia ya que se convertirá en la primera mujer en pitar un juego de una Copa del Mundo varonil. Cabe señalar que la francesa también fue la primera mujer designada en arbitrar la final de la Supercopa de la UEFA y la Champions League. Esta fue una vuelta por Qatar. Regresamos al estudio.
Flat.mx presentó Si México gana el Mundial, Flat.mx regala un departamento. Conoce Vibra México, la plataforma hecha para cambiarle la suerte a la selección y hacerte ganar múltiples premios. Entra a www.vibramexicoconflat.mx y da hoy mismo el anticipo por el depa de tus sueños.
Consulta términos y condiciones.
Bueno, finalmente ya escucharon ustedes, tres mujeres van a aparecer como árbitra central y como jueces en la línea, y en una de ellas va a ser Karen. Me dicen que fue tal la presión que hubo sobre FIFA, que FIFA presionó al gobierno catarí para que las dejara pitar, porque no quería el gobierno catarí que se hiciera. Tan es así que van a pitar ya cuando el Mundial lleva 9 o 10 días, ¿no? Pero qué bueno que va a ser así, ¿no?
Bueno, inclusive,
ojalá les vaya muy bien.
No, claro, desde luego, Raúl. Bueno, inclusive esta árbitra francesa, Stephanie Frappart, recuerden ustedes que se había mencionado que estaría dirigiendo el partido inaugural del Mundial. Y además, jugando Qatar, y todo lo que estuviera implicado, y pues prácticamente 48 horas antes dijeron no, ya no va ella, ¿no?
Sí, bueno, oye, inclusive pero ya había aparecido como cuarto árbitro.
Lo que sí es muy representativo es que sea una tripleta de mujeres, ¿no?
Qué bueno.
A mí me parece que es un buen golpe de FIFA, ¿no? Y el mensaje que manda es muy bueno. Karen Díaz de México es una de las árbitros asistentes, y la otra es Neusa Bach de Brasil. Neusa Bach es la otra árbitro asistente.
Si hubiera seguido FIFA sin mujeres árbitras en la Copa del Mundo, hubiera sido un golpe terrible para ellos, ¿eh? Un golpe terrible de, bueno, otro más de imagen. Y lo que me tiene a mí sorprendido, ¿saben cómo detectó FIFA que no había metido el gol Cristiano Ronaldo?
Pues con el balón, ¿no?
Con el balón. Uh-huh. O sea, el balón no nada más sirve para ver si es fuera de lugar o no es fuera de lugar, sino que el balón te marca también. Aunque lo hubiera rozado Cristiano, el balón te hubiera marcado por el chip que tiene y por las señales que manda que el gol había sido de Cristiano. Entonces, el balón le dijo a FIFA, fue Bruno Fernández y Cristiano festejaba.
Ahora, Cristiano Ronaldo cuando mete gol, pues hace ahí su showcito y va al tiro de esquina y se da la vuelta. En esta ocasión no lo hizo, ¿no?
Pues, pero al final fue a reclamar que había sido de él, ¿eh?
No, bueno.
Dijo que la había tocado, pero para la gente que no ha visto la imagen, hagan de cuenta los aparatos médicos que son como una rayita que va corriendo. Así es, así está, así marca el balón cuando no lo toca nadie, y cuando lo toca el piso o cuando le pega a alguien, emite una señal y rebota, ¿no? Y ahí es donde se dieron cuenta que Cristiano Ronaldo no había tocado el balón.
Pues es un tramposo.
él quería festejar.
Sí, no, bueno. Todos los reflectores para él.
Exactamente. Oye, Ecuador, qué pena lo de Ecuador, pero mira este hombre, Gustavo Alfaro, técnico argentino que dirige a la selección de Ecuador, me da la impresión que salió también a jugar muy, 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 con mucha precaución. Ahora, tres goles a balón parado, ¿no? Uno es penal, una jugada muy imprudente de un defensor de Ecuador, y luego cuando empatan, les cuesta un trabajo empatar, y viene Coulibaly dos minutos después y les gana el partido, y de esta manera pues Ecuador va a pasar a la historia como una anécdota de qué bien jugaron, pero no calificaron, ¿no?
Bueno, empezaron ganándole al equipo anfitrión a Qatar, y después tuvieron ese empate en contra de los Países Bajos, y el día de hoy efectivamente tenían la posibilidad de avanzar empatando, y entonces es cuando vienen todas estas precauciones. Ahora, no hay que olvidar que Senegal es el campeón de África. Senegal eliminó a Egipto, que es un buen equipo de fútbol, con Mohamed Salah, y además están avanzando octavos por segunda ocasión en Copas del Mundo, la primera vez desde el 2002, así que sí es una lástima lo que sucedió con Ecuador el día de hoy, que pues sí estaba, o sea, metieron el gol, seguían festejando y todo eso, estaban acomodando y les hicieron el segundo gol los de Senegal.
Sí, que al final Senegal termina perdiendo con Países Bajos por circunstancias, pero fue mejor que Países Bajos, la verdad. Pero a mí me parece que Ecuador hoy le afectó el saber que tenía que empatar para clasificar. Si Ecuador hubiera tenido que salir a ganar el partido y hubiera jugado como los dos primeros partidos, me parece que otra historia hubiéramos tenido, y ahí se equivocó
ahora, Gustavo. Las ironías del fútbol, ¿no? Porque el balón, el gol que hace el equipo de Senegal para ganar es un servicio, es un centro, una falta, un balón parado, y el que quiere rechazar es Ener Valencia, el goleador, y se la deja a este que fue compañero, el Chucky Lozano, en el Nápoles, a Coulibaly, que es el que hace el gol, y con esto Ecuador está fuera. Y en el otro partido, pues Inglaterra tuvo un día de campo con País de Gales, ¿no? Siempre le gana Inglaterra a País de Gales, ¿eh?
Sí, que además es una gran rivalidad. Gales es uno de los equipos que más ha decepcionado en esta Copa del Mundo. Desde luego tienen a Gareth Bale, en fin, pero bueno, habían logrado llegar a una Copa del Mundo después de muchísimos años. Me parece que es del 58, ¿no? 58. Una Copa del Mundo, cuando en aquel 58 México saca su primer punto en Copas del Mundo empatado a uno. Pero el día de hoy no fueron ninguna oposición para los ingleses, que terminan al frente en su grupo con 7 puntos.
Sí, a mí me parece que Inglaterra habrá que esperar a la siguiente ronda porque tuvo un grupo bastante cómodo, ¿no? Termina con cumpliendo, pero tuvo un grupo bastante cómodo. En el partido de Estados Unidos contra Irán, se le complicó a Estados Unidos al principio y viene una jugada magistral de Estados Unidos, un pase de McKinney de 60 metros cruzado a Serginho Dest, que la regresa con la cabeza y termina empujando el balón. Pulisic, una muy buena jugada, y Estados Unidos hace muy buen fútbol en la Copa del Mundo.
No, es un golazo, y lo de Pulisic, se juega el físico ahí, se va con todo, no se arruga este hombre, además de ser un gran futbolista, Pulisic le mete ahí eso que hay que meter y acaba saliendo el partido del golpe que se lleva, pero fue mejor Estados Unidos, fue mejor Estados Unidos que el equipo
de
Irán.
De acuerdo, y con esto en octavos de final, el sábado 9 de la mañana, Países Bajos en contra de Estados Unidos, y el domingo a la 1 de la tarde, Senegal frente a Inglaterra.
Países Bajos contra Estados Unidos. Sí,
es lo que yo decía al principio. Países Bajos lleva mucho tiempo sin perder, mucho tiempo. Pero me parece que Estados Unidos le puede dar pelea y veo un partido parejo,
¿Sí?
Sí, sí. O sea, a lo mejor favorito Países Bajos por el nivel de jugadores que tiene, pero creo que Estados Unidos le va a dar pelea.
¿Y si nos jugamos un queso holandés contra un hot dog, por ejemplo? yo voy con los Países Bajos. ¡Regresamos!
Llegó el intermedio mundialista. Regresamos con el Oasis de Bora. La fórmula es Orbañanos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22-33-00-21A-1601. Evita el exceso.
La mejor información deportiva de Qatar está aquí. En la fórmula es Orbañanos. Regresamos. El Oasis de Bora.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el italiano Mattia Binotto presentó oficialmente su renuncia de la escudería Ferrari tras 28 años de relación y 4 temporadas en el cargo como máximo responsable. A través de un comunicado señaló: "Dejo un equipo unido y en crecimiento, un equipo fuerte, listo, que va a lograr los más altos objetivos y al que le deseo lo mejor para el futuro". En el golf, el estadounidense Tiger Woods anunció su retiro del Hero World Challenge de esta semana, que se desarrolla en las Bahamas debido a una lesión en el pie, por lo que aún fungirá con sus deberes como anfitrión del torneo, que está fuera del calendario oficial y que reunirá a 20 jugadores con fines benéficos para su fundación. Al respecto, señaló en un comunicado: "En la práctica de esta semana desarrollé una lesión plantar en el pie derecho, lo que me dificulta caminar. Mi plan aún es competir en The Match y en el PNC Championship". Y en la Ciudad de México se entregó el Premio Nacional del Deporte en las instalaciones de Palacio Nacional, donde se reconoció a la Selección Nacional de Kayak Femenil por el primer metal de bronce en un campeonato mundial para un país del continente americano. Julio César Chávez fue reconocido por trayectoria deportiva y el tapatío Sergio Checo Pérez fue el gran ausente al ser reconocido por su temporada en la Fórmula 1, por lo que su hermano Antonio recibió el reconocimiento y Checo compartió un mensaje.
"Los deportistas mexicanos algún día soñamos con ganar y es para mí un orgullo llegar a este reconocimiento. Quiero también aprovechar para decirles que me hubiera encantado estar ahí con todos ustedes, pero desafortunadamente apenas vengo regresando de Japón. Pero bueno, lo importante es que hay que acordarnos y decirles a nuestras nuevas generaciones que podemos llegar, que podemos competir contra los mejores del mundo, que el deportista mexicano es muy grande, tiene un corazón gigante y una disciplina muy, muy grande".
Señor Burak.
Muy bien, Raúl. Bueno, por cierto, también le dieron un reconocimiento a Julio César Chávez por su trayectoria.
Por la trayectoria.
Así es, efectivamente.
Más vale tarde que nunca. Es que en aquella época no podían premiar a profesionales, ¿te acuerdas?
Sí, 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 cosa que me parecía absurda. Y tampoco podía repetir a alguien como ganador del Premio Nacional del Deporte, ¿no?
Cierto.
Pero bueno, pues me da mucho gusto y felicidades a todos los triunfadores, a todos los ganadores en esta ocasión. Bueno, ayer concluyó la semana 12 del fútbol americano profesional, un partido que pues no ofrecía mucho en el papel entre acereros y potros de Indianápolis, aunque Indianápolis todavía con cierta vida camino a la postemporada. Y resulta que Pittsburgh se lleva el triunfo el día de ayer. Además, haciendo un buen trabajo, Benny Snell Jr., quien ingresó al campo en sustitución del corredor titular Najee Harris, que estaba lastimado. Tuvo, de hecho, 62 yardas, una anotación. Él es, por cierto, su tío abuelo, Matt Snell, que era corredor de los Jets de Nueva York cuando ganaron el Super Bowl III, aquel de John Namath y compañía que sorprenden a los potros de Baltimore. Total, que bueno, los acereros ganan en un partido en donde a la mitad se fueron al descanso con 16 puntos por 3 de los potros. Luego, en el tercer cuarto, Indianapolis regresa, le da la vuelta al marcador 17-16, y ya al final, con este touchdown de Snell, la victoria para Pittsburgh 24-17. Pittsburgh ahora se coloca con marca de 4-7, Indianapolis con 4-7-1. Mala campaña para los potros en casa, solamente han ganado 2 de 6 partidos, aunque uno de esos que ganaron fue una gran, gran sorpresa, el triunfo sobre los jefes de Kansas City. Y además, con la victoria, los acereros ya alcanzan a San Francisco en el mayor número de victorias en los lunes en la noche. El pasado lunes, en el Azteca, San Francisco había logrado su victoria número 52. Bueno, pues ahora Pittsburgh gana y también llega a 52 victorias en lunes.
Sí, los acereros, una franquicia de éxito sin duda, ¿no, Enrique? Justo pensaba yo, qué difícil el después de tantas campañas exitosas, el pasar por cuántas campañas van a ser de reestructura de los acereros, ¿no? ¿Cuánto te tardas en armar otra vez un equipo competitivo?
Pues sí, un ciclo puede ser 3 años, quizás 4. La cosa es si le van a tener paciencia a Mike Tomlin, el entrenador en jefe, que ha hecho cosas importantes, y una de sus banderas es que nunca ha tenido una temporada perdedora. Me parece que esta va a ser la primera. Pittsburgh es un equipo que se toma las cosas con mucha calma, son muy conservadores. Roethlisberger estuvo, me parece, 2 años extra como quarterback, y entonces eso también rezagó la posibilidad de tener a un mariscal de campo ya listo y maduro en este momento. Kenny Pickett me parece que es un buen mariscal de campo, pero bueno, pues igual está en esa curva de aprendizaje, y pues habrá que ver si es que aguantan a Tomlin un poco más adelante.
Ahora, ¿no? para llegar al gran nivel que tuvieron los acereros en una época, le cuelga, ¿eh?
No, bueno, y pues es que estás hablando de los 70, sí, ¿no? Que era un equipo, Pittsburgh era un equipo muy malo, muy malo, cuando llega Chuck Knoll. Pero bueno, tienes selecciones colegiales y te llevas a Joe Green y te llevas a Terry Bradshaw, y aparecen los Harris y los Blyer y los Lambert y los Ham. Bueno, pues una constelación de estrellas.
¿Qué,
¿no?
Qué importante es un buen trabajo de oficina, ¿verdad?
Es vital.
Importantísimo.
Es vital. Son dos cosas. Una es la selección del talento y otra es el desarrollo de ese talento, porque hay muchos que se quedan en el camino. Y los acereros lo hicieron de manera sensacional. Y de hecho, hablando acerca de la continuidad de Pittsburgh, bueno, desde que llega Knoll, que pues es ahí a fines de los 60, en fin, hasta ahora han sido 3 entrenadores. O sea, es Chuck Knoll, Bill Cowher y Mike Tomlin.
Y los 3 exitosos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Oye, me queda claro que no tiene nada que ver esto, este último periodo de los acereros, si lo queremos comparar con aquel de la cortina de acero y el que mencionabas, pero fue buen equipo y fue muy exitoso, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
ganó
sí,
Super Bowl y, sí, y siempre compitió y siempre se metía a playoffs, y era un equipo que para ganarle era bien complicado, ¿no?
Sí, un equipo complicado, es una piedra en el zapato. Uh-huh. Pero pues sí están en ese proceso de reconstrucción, es una realidad. Pero tienen buenas piezas, ¿no? Como decía, Pickett, el quarterback. George Pickens, el receptor novato, también es sensacional. Y pues tienen que ir construyendo, sobre todo a partir de su línea ofensiva. Si no hay línea ofensiva, no hay nada. Y bueno, también decirles que Aaron Rodgers salió lastimado en el partido del domingo entre los empacadores y las Águilas de Filadelfia. Y temían que fuera un problema mayor. Inclusive decía Rodgers que temía que se le hubiera perforado un pulmón, pero bueno, afortunadamente esto no ocurrió, así que él podría jugar el próximo fin de semana en contra de los Osos de Chicago. Mal Green Bay en esta temporada, 4 ganados, 8 perdidos, además han perdido 6 de los últimos 7. Y después de que las últimas 3 temporadas ganaran 13 juegos en cada una de ellas y que fueran contendientes para llegar al Super Bowl, aunque no lo hicieron, ahora las cosas se ven bastante mal. Y la duda está en si regresará Aaron Rodgers. Tiene contrato, pero también es un contrato multianual, pero que está dividido por años. Pero bueno, si no regresa el año que entra, se va a perder $50 millones. Yo creo que no los vas a dejar.
No lo va a dejar ir.
Pero bueno, eso en cuanto a los Rogers. Ahora, por otro lado, ya se ha activado a Deshaun Watson. Ya puede jugar con los Browns de Cleveland el próximo fin de semana. Que de hecho estará jugando el equipo de los Browns en Houston, ¿no? Que fuera la ciudad donde jugara Deshaun Watson. Sabemos que él tiene esta situación de infinidad de demandas, más de 20 por acoso, por abuso sexual. Y aunque ya se han arreglado fuera de la corte una muy buena cantidad de ellas, se menciona que por lo menos 10 de las mujeres que fueron asaltadas por Deshaun Watson estarían presentes en el partido del próximo domingo. Bueno, platicando acerca del béisbol de las mayores, es cierto que pues ahora no hay temporada, pero sí es entre el béisbol de estufa y también de reconocimientos. Shohei Ohtani, este formidable pelotero japonés que lo mismo picha que batea, por segundo año consecutivo fue designado como el mejor bateador designado del béisbol de las mayores. Es el primero que gana este premio en años consecutivos, detrás de lo que hiciera David Ortiz, que ganó 5 seguidos entre 2003 y 2007. Este premio, que por cierto se llama Edgar Martínez, ¿no? Por aquel gran bateador de los Marineros de Seattle. En segundo lugar quedó Jordan Álvarez de los Astros de Houston. Ohtani, más valioso del béisbol de las mayores en el 21, fue segundo lugar en esta temporada de el 2022 en la Liga Americana, detrás de Aaron Judge. 273 de porcentaje, 34 home runs, 95 carreras producidas, 11 robos de base, y eso nada más como bateador, porque como pitcher fue sensacional también. Y encabezó a los bateadores designados en que tuvieron por lo menos 100 turnos al bat, en hits, en carreras anotadas, en bases totales, en triples, en home runs, en carreras producidas y en base por bolas. Nada más.
Qué locura, es una, de verdad sí, es impresionante que gane este premio de mejor bateador designado siendo pitcher. Uh-huh. Es un fenómeno. Yo creo, Enrique, no. A mí lo mejor que me ha tocado ver desde que veo béisbol, sin duda.
Es un súper, súper atleta, y la próxima temporada es su última con los Serafines. ¿Cuánto le van a pagar? ¿Le pagarán el salario de 2 jugadores superestelares? Es una cosa muy interesante. Y bueno, los campeones, los Astros de Houston, han hecho una contratación que me parece interesante. Es José Abreu, que va a cubrir la primera base. Él viene de los Medias Blancas de Chicago. Tiene 36 años el cubano, contrato de 3 años. Más valioso de la Liga Americana en el 2020. Y desde que se estrenó en Grandes Ligas en 2014, es segundo en carreras producidas de Grandes Ligas con 863. Y bueno, también decir que la campaña anterior no fue la mejor para él en el departamento de home runs. Tuvo 15, que es su cifra más baja. Pero de cualquier forma es un gran bateador. Y él llega a preocupar el sitio de Yuli Gurriel, también cubano. Primera base, mayor que él, 38 años, que ya se convirtió en agente libre. Pero pues es mejor Abreu definitivamente. Y ahora lo que falta pues es ver qué ocurrirá con Justin Verlander, que se convirtió también en agente libre, que estará buscando un salario por ahí de $40 millones por año.
Una pausa, regresamos.
Tiempo extra. La mejor información deportiva de Qatar está aquí. En la fórmula es Orbañanos. Regresamos.
Bueno, de las situaciones que uno no entiende en Qatar es esta que sucedió el día de hoy con un aficionado de los Estados Unidos por usar una bandera en el brazo con los colores del arco iris, estos colores que ya sabemos de qué se tratan, pues lo sacó seguridad del estadio. O sea, es vergonzoso, ¿no? Vergonzoso lo que pasó. El hombre llegó, aficionado a los Estados Unidos, se puso su brazalete con los colores del arco iris y para afuera.
Pues sí, es lamentable, y es otra mancha enorme el hecho de que, recordamos los alemanes, ¿no? Con Neuer, que iba a utilizar su gafete, estos colores de la comunidad LGBTQ, y no se lo permitió la FIFA, pero sí apareció la ministra del Interior de Alemania, y además junto a Gianni Infantino, que pues se quita el saco y ahí venía esa bandera. Y es la hipocresía de parte de FIFA de siempre, porque bueno, pues sí le dieron un mundial a un país que pisotea los derechos, claro, humanos de la gente, que los constructores de los estadios estaban también bajo condiciones terribles de una explotación bárbara, donde murieron cientos de personas en la construcción de los estadios, y pues la FIFA como siempre voltea para otro lado.
La serie esta de FIFA, ¿cómo se llama? Los Enredos, algo así de la FIFA.
Los Enredos o Los Misterios.
No me acuerdo, pero vale la pena que la busque y la vea, porque ahí se descubre todo el dinero que se metieron toda esta gente, ¿no? Grondona, que ya ha muerto, se metió un dineral, muchísima gente de Blatter, estos directivos. Blatter, Nicolás Leos, ¿no? Bueno, increíble.
Hoy oficialmente dijeron que habían sido entre 450 y 500 fallecidos durante la construcción de los estadios y durante los preparativos, ¿no?
Está en Netflix, por cierto, la serie que dices.
Fíjate que si reconocen entre 400 y 500 fallecidos, debe de haber más, ¿no?
Sí.
En fin. Bueno, vamos a ver qué le hace falta a México para calificar el día de mañana a los octavos de final. Primero, antes que nada, meter goles.
Pero meter goles, lo mejor que le podría pasar a México es que le gane Polonia a Argentina, ¿no? Que vemos un escenario complicado, pero si Polonia le gana a Argentina, México con ganar avanza. Si México mete 4 goles, que ahí está el detalle complicadito, pase lo que pase en el resultado de Polonia contra Argentina, México avanza, ¿no? Se ve poco factible, ¿no? Que México marque 4 goles, me parece, ¿no?
Que marquen 1 se ve poco
factible. Luego, si México gana 1-0, Argentina tiene que ganar por 4 goles a Polonia, que también me parece algo difícil, ¿no? El 2-0, este es un escenario interesante. Si México gana 2-0 y Argentina gana 2-0, México y Polonia empatan en todo. En todo. El siguiente criterio de desempate sería las tarjetas amarillas, que hoy México va 2 tarjetas amarillas abajo que Polonia. Habría que ver los resultados, las amarillas durante los partidos, a ver si se puede modificar. Pero ojo, que no es lo mismo 2-0 que 3-1. Si Argentina gana 2-0 y México gana 3-1, le da el pase a México porque anota un gol más que Polonia. O sea, yo estoy poniendo el ejemplo de 2-0 y 2-0 porque el primer criterio de desempate son los puntos, el segundo la diferencia de goles y el tercero los goles a favor.
Un 4-2 también nos da la calificación.
Y de ida y vuelta, ¿no? O sea, si al final nosotros ganamos 2-0 y Argentina gana 3-1, entonces Polonia tendría un gol más anotado que nosotros.
Perfecto.
Y así, hágale cuentas usted para arriba y para abajo, pero esos son los criterios de desempate.
Bueno, pues los dos partidos son en el mismo horario. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tienen la oportunidad los equipos de ir checando también cómo va y hacer tus movimientos y pues a ver si podemos meter goles,
¿no? Oye, aquí hay un tema importante, ¿no? Que Argentina, digo, nosotros estamos pensando en México, pero hay que pensar, y los argentinos están pensando en Arabia también, ¿no? O sea, si Argentina empata con Polonia y Arabia nos gana, se queda fuera Argentina.
Claro, no, Argentina tiene que ganar para seguir adelante y atención, para evitar a Francia, calificar en primer lugar del grupo, porque si calificas en segundo te encuentras con Francia. Entonces, el asunto es que Argentina va a salir con todo a ganar. El asunto es que nosotros metamos goles y ganemos, ¿no? Yo estoy confiado en que con estas incrustaciones en la alineación de Orbelín Pineda pueda hacer algo el equipo mexicano, una manera diferente de jugar. Lo que no sé es si puede hacer tantos goles, ¿no?
Desde luego, y mencionabas evitar a Francia, que bueno, ya está calificado. Francia va a ir en contra de Túnez y el otro partido, y que puede ser el rival de Argentina, o vamos, del que termine en el primer lugar del grupo de México, Australia o Dinamarca. Australia, que tiene 3 puntos, y Dinamarca, que tiene 1, se van a enfrentar el día de mañana. Estos partidos van a ser a las 9 de la mañana, y si hay un mundo de diferencia entre ir contra Australia o Dinamarca que ir contra Francia.
No, toda la vida.
Que Dinamarca al momento ha quedado a deber en la Copa del Mundo, y mañana es su oportunidad, ganándole a Australia, de meterse también a la siguiente fase.
Bueno, pues así las cosas, todo listo para el día de mañana, y vamos a ver cómo va la quiniela que hicimos aquí en la Fórmula ES. ahí nos pone la producción y nosotros con muchísimo gusto les hacemos saber, pero les digo que en primer lugar va una señorita, una mujer va en primer lugar, ¿eh? En la interna, aquí Raúl Eduardo tiene 23.
Ah, ya les di vuelta de la semana pasada, ¿eh?
Yo me caí estrepitosamente porque he estado distraído. Enrique también ha estado distraído. Bueno, no tanto. Tiene 22 y la producción último lugar. Pero vamos a ver la gente que nos hizo el favor de participar con nosotros. Ahí está. Alessandra Díaz tiene 29 puntos. No, bueno. Maravilloso. Janet Armenta, otra mujer con 29 puntos. Y Emilio Carrillo también tiene 29 puntos. Son los tres que van en primer lugar. Hugo Rosales, 28. Armando Barrón tiene 28. Y recuerden que tenemos una playera firmada de la Selección Nacional y tenemos balones de la Copa del Mundo. O sea que, pues, síganos de cerca. Entraron 50 y aquí ya el viernes nada más quedan 20.
Sí, hay recorte, los 20 primeros son los que pasan a la siguiente ronda y vuelven a dar todos sus pronósticos.
Bueno, pues a ver si mejoramos, Enrique.
Pues sí, Raúl. Fíjate que una vez en la jugada, ¿te acuerdas cuando se jugó lo de fútbol fantástico?
Sí, y claro.
Eso de que súmale 5 y quítale 4 y multiplícalo por 8. Arturo Bricio y yo hicimos equipo. Y ganamos, y no tengo ni la menor idea de cómo fue que ganamos. Pero aquí haré mi mejor esfuerzo.
Bueno, pues así las cosas van en punta compartiendo a dos mujeres, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, nos da mucho gusto.
Sí, qué bueno. Y está peleada, ya se puso buena la quiniela.
Oye, antes de irnos, qué gusto lo de Karen, que va a poder participar en una Copa del Mundo. Es excelente el trabajo que hace esta mujer en la Liga MX. Y pues ojalá le vaya muy bien, que yo creo que le va a ir muy bien. Oye, se hizo pasar por Neymar un aficionado, y bueno, fotografías, y todo el mundo quería tomar una fotografía con él. Ahí está llegando, mira.
Pues sí, del gatazo, ¿no?
Sí. Lo que es muy malo es el camarógrafo.
Sí, que lo cortó.
Sí. De Neymar. Está un poco más fuerte, ¿no?
Sí, si se tirara al piso, ya todo el mundo le creería que es él.
Ya de frente ya no
sí,
se parece tanto.
Sí, desaparece el truco, tiene que ser de sí, lado.
Pero
de
camina
lado.
Igualito, ¿no? Los
movimientos.
Y también se tira al piso igualito, ¿no?
Bueno, con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.
Got a less than stellar auto loan? Time to switch and save with CME. CME wants to beat your current rate by 1.5% APR. Plus, you won't make a single payment for 90 days. So let's see here. That's 3 whole months with no car payment and a better rate for the long haul. It's fast, easy, and smart. Refinance with CME Federal Credit Union today. Terms and conditions apply. Minimum floor rate of 4.99%. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for additional details.